camino. Sigue tu camino sin mirar atrás.
Sigue tu camino sin mirar atrás. Nos vamos con este tema a escuchar noticias. Enseguida venimos.
Por encima.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
12 horas. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 22 grados una décima, la temperatura 47% la humedad. Javier Alonso confirmó el hallazgo del cuerpo del carpintero de Merlo entre los escombros del Hotel Dubrovnik. Se trata de la cuarta víctima fatal del derrumbe. En contacto con Radio Provincia, el ministro de Seguridad bonaerense dijo que esperan llegar en breve al sitio en el que creen podría estar el resto de las personas desaparecidas. Además, se refirió al avance de la causa judicial.
La tormenta copiosa, que era imposible trabajar, y el viento, teníamos una alerta naranja, trabajamos las 24 horas de corrido con una gran intensidad.
Confirmó el hallazgo de Javier el carpintero. ¿Qué sabe respecto de los demás debajo de los escombros?
Creemos que estamos muy cerca de llegar a la habitación donde ellos estaban, de acuerdo a los planos. Estamos trabajando en ese piso, digamos. Y tenemos indicios por las marcaciones de los perros que estamos en el lugar indicado.
Respecto de la investigación, ¿cuál es la situación de las dos arquitectas?
Lo que me comentó la fiscal es que los que no están detenidos les indicó la prohibición de salir del país al resto de las personas involucradas.
Habrá recortes en Cancillería.
A pocas horas de haber asumido como nuevo canciller, Gerardo Huarte participó de la reunión de gabinete y en la misma se habló de la posibilidad de recortar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se habla de reducción de salarios y también de embajadas. Sin embargo, el vocero presidencial no quiso adelantar lo que podría llegar a pasar en la Cancillería Argentina, aunque dio algunas pistas.
Flamante canciller le ha pedido la renuncia a todo el gabinete, no porque efectivamente se las vaya a aceptar a todas, sino para que él tenga la libertad de elegir con qué equipo va a trabajar y de quiénes va a prescindir. Y por supuesto que la reducción es un leitmotiv del gobierno. Claramente parte del trabajo de Gerardo Huarte va a ser efectivamente reducir todo lo que se pueda reducir dentro de la Cancillería, dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde Casa Rosada, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Sortearán, entre otros jueces, el caso por el crimen de Cecilia Strisovsky. Es porque Ernesto Javier Ascona pidió la inhibición debido a su implicación en una causa previa que involucra a Marcela Cunha, una de las acusadas. Las magistradas Isa y Padován aceptarán la solicitud y la Oficina de Juicio por Jurados deberá asignar un nuevo juez técnico para garantizar la continuidad del proceso. La Conmebol confirmó que Argentina-Perú se jugará en la Bombonera. El encuentro por eliminatoria se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre desde las 21 horas. Será el último partido como local del 2024. Cielo ligeramente nublado en La Plata, 22 grados una décima la temperatura, 47% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Todo este ruido.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, 23 grados la temperatura. Nos quedamos por acá hasta la 1, no se vayan.
En las suelas desgastadas, la paciencia de tus años y los puños bien marcados. te golpeabas.
Todos pendientes de 7 estados que son los que van a definir las elecciones en los Estados Unidos.
ATE convocó a una nueva marcha para el próximo jueves en rechazo del aumento que dio el gobierno, del 2% para noviembre.
Tragedia climática en Valencia. El gobierno español declara zona catastrófica 75 municipios y aprueba ayudas por más de 10.000 millones de euros.
No hubo tempestad que pare. La tormenta de tu alma. Somos parte de tu sombra. De tu llanto que nos llama.
Mauricio Macri apuntó contra la gestión de Juan Román Riquelme en Boca. Me preocupa muchísimo más lo que pasa en Boca que en Argentina. Hoy el club está tomado por un personalismo enfermizo, dijo.
¡Existiendo!
Mañana de Radio Provincia.
Todo este ruido.
Todo este ruido. Todo este ruido.
Tengo un debate para proponerles. Un debate que tomé de las redes, pero que me parece que acá también puede dar para una buena conversación. Y a tiene ver. Que ver con el maravilloso o no uso del Kindle. No sé cómo decir, este aparato tecnológico.
Libro digital.
Biblioteca, ni siquiera libro, ¿no? Biblioteca
exacto.
Digital.
Sí.
Donde podés descargarte.
Kindle libros. Es la marca, ¿no? E-book, sería.
Sí, ebook. Bueno, no sé cómo qué diferencia habrá entre unos y otros. Kindle es como el más conocido, ¿no?
El que lo inventó. Sí.
Y me parece que es el más popular.
Puede ser.
Hay versiones como, bueno.
En contra.
En contra.
¿Tenés que opinar?
¿Alguna vez lo usaste? Primera pregunta, ¿lo usaste?
Una vez me fui a un viaje muy largo y sí. No me llevé libros porque era muy largo y iba de mochila. Y una amiga que tenía uno en otro país me lo dio y viajé como un mes con eso encima y me fue muy útil.
Mirá.
Pero no lo elijo para la vida.
Lo detesto.
Claro.
Lo detesto.
Yo dije en contra.
Aye,
consejo,
la detesto. De las opiniones moderadas.
Sí, lo detesto.
¿Lo usas?
Hacé la vida, no, para grises, viste, para tío. El té con leche.
¿Lo usaste?
La pura le dice, ¿lo
usaste? ¿O es prejuicio?
No, lo tuve en la mano, vi cómo era y lo detesto.
Muy bien. Bueno, yo les voy a decir algo. Yo soy tan prejuiciosa que una vez me lo quisieron regalar y dije que no lo quería.
No quiero tu regalo.
No usé.
No quiero tu regalo.
Quiero leer en pantallas.
Creo que tenés guardado y.
No me lo regalaron porque dije no me regalen eso porque no lo quiero usar.
Yo estoy tan harta de las pantallas que realmente no me ofrece, o sea, me parece como más de lo mismo, entonces
claro,
necesito leer en papel.
Dame papel, que pueda anotar, marcar, no
eso
sé.
Eso también puedes anotar,
que
marcar.
Que se me rompa,
volcarle mate.
Que puté, porque, claro. porque mi hijo me rompió una hoja.
Que te lo robe.
Que llegaste en las páginas.
Claro, que me lo olvide en un lugar.
No, yo soy recontra mega fetichista del libro. Me encanta el libro en papel, lo cargo, lo paseo, lo leo. Ayer tuve la experiencia de lectura justo anoche. Donde logré, viste, ese momento raro en que lográs desengancharte de todo, estar 2 horas leyendo.
¡Qué lindo!
Espectacular, y sin darte cuenta, viste, y no usé, no me pongo porque sí, pero me encantan los libros en papel, me parece que es un formato inmejorable, no hay nada que se haya inventado mejor que el libro.
¡Qué lindo! Bueno, qué suerte que no hay polémica.
Bueno,
en esta mesa. Estamos todos de acuerdo.
¿De qué se trataba la polémica? De
analógico.
Perdón que no te remamos, Romy.
No, perfecto. Me encantó. Defendamos el libro que es, sí. A eso dedico mi vida.
Sí, claro.
Así que... No, lo que ponderan muchos es el tema de que, bueno, la carga dura un montón, que te podés mandar anotaciones al mail y guardarlas. Ay, no. O sea, un montón de cosas de cortar y pegar.
Si después no mirás el mail.
Lo liviano, o sea, es cierto que vos puedes tener ahí una biblioteca entera y si estás de viaje, creo que es el momento en el que más puede funcionar. Pero qué lindo cuando estás de viaje, te tomás un tren, poner y vas con tu librito ahí leyendo. No quiero tener esa pantalla.
O cuando estás
pantalla.
En la playa y se te llena de arena y sacudís la arena. No, me encanta.
¿Pero de qué se trata? ¿Cuál es la ventaja que ponderan ahí?
No, por un lado, bueno, el tema de que tiene mucha memoria, o sea, pues hay un usuario que dice, hace 3 días que lo estoy usando intensamente y todavía tengo 50% de batería. Sí. Otro que dice, marco y cosas de la facultad, PDF, o sea, ya eso no es un libro, ¿no? Esa es otra experiencia, estudio, es como usar una computadora. Bueno, el que es más económico es cierto, o sea, los títulos son más económicos.
Sí, valen más, menos de la mitad.
Que el papel... pero bueno, yo lo que hago muchas veces es descargarme en PDF, digamos, si lo podés leer, si es un libro que no se consigue en papel, lo podés descargar en versión digital y leerlo igual. En ese caso, bueno, lo podés leer en cualquier computadora, digamos, no necesitas tener una plataforma específica.
Claro, un aparato. Igual, pero, si se trata de ahorrar plata, yo tengo acá un lector que le gustan los libros en papel y que encontró la manera también de ahorrar plata leyendo libros en papel.
A ver, ¿cuál?
O de no gastar, o de gastar menos.
A ver, me interesa.
Sí, Amadeo, se trata acá en Twitter, estaba leyendo, dice... tiene,
contame.
Muchos retweets tiene. Dice, le compré un libro a un amigo que cumple años, pero lo estoy leyendo antes de dárselo, abriéndolo a menos de 90 grados.
Excelente.
Para que no quede marcado.
Lo espía, no lo lee.
Y abajo pone, no es la primera vez que lo hago.
Qué peligro, porque lo lees y no se te puede ni escapar nada. Estás tomando mate, nada, un impoluto tiene que llegar.
Me pasó de regalar libros que quiero leer yo, claramente. O sea, para con Romina excusa Ryan, regalar y que a lo largo de toda mi vida, regalarle a mi madre, a mi padre, libros que yo quería leer. Y bueno, obviamente...
Lo regala y te dice, ¿me lo prestás?
Obvio.
Claro, eso fue lo que ella encontró como solución. Porque Romy es como... legalista, pero no de lo que dicen las leyes solamente o eso, sino que ella es como, che, pará, le estoy comprando este regalo. ¿Qué dijo ella? Se lo regalo y después se lo pido prestado.
Sí.
También es una buena, ¿o no?
Y sí.
Estás metiendo ahí un 2x1.
No elegís para el otro, elegís el que vos querés leer, ¿no? Bueno. Hay una cuota de bueno.
Pero a veces coincide eso, qué sé yo. Bueno, me parece que esta es buena, no, yo el Kindle este, no sé qué. Un aparato más en la cartera me hace daño.
No es necesario.
Yo uso agenda de papel, para que sepan.
Yo también.
Y hago listas eternas y me anoto todo con horario, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, y llevo mi agenda de papel a todos lados y la gente se me ríe, no puede creer que use la agenda de papel. Porque dicen que la agenda de papel no te recuerda como te recuerda el celular.
Claro.
Que tenés algo. Pero bueno, la abro y la leo. Así que yo, en eso, es lo más vintage que pueda.
Bueno, yo creo que entonces el Kindle o este tipo de aparatos van a quedar siempre para las minorías, ¿no?
Para
minorías
mi cumple, lector. Para mi cumple no, ¿eh?
Bueno, ahí va. No.
way to my lover's heart. Oh, a man. Now, if your arrow makes his love strong for me, I swear I'm gonna love him till eternity. I know that between the both of us is hard we can stay. You will help me if you will. So you better draw back your bow and let your arrow flow straight to my love's heart.
De 11 a 13 por Radio Provincia.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Supermayorista Vital.
Encontré en Vital las mejores ofertas para ahorrar todos los días. Yerba Playadito por 500 gramos, 1,549 pesos. Smart TV LED Full HD, 43 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 34,999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 10 de noviembre de 2024 o hasta agotar stock.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Buenos Aires crece con más escuelas, más rutas y autovías. Obras de agua, cloacas y gas. Mejoras de limpieza y saneamiento. Con más centros de salud, calles pavimentadas y nuevas viviendas. Estas obras generan más trabajo bonaerense. Buenos Aires crece.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del parque lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué día?
Que el día no te sorprende en pantuflas. Hay que abrir los ojos y oídos
desde temprano.
Napalm, con Sebastián Fernández,
alias Rinconet,
Luciana Bertoglia
y Diego Rial.
Napalm,
el perfume de la realidad por las mañanas.
De lunes a viernes, de 7 a 9, por Radio Provincia. Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Una.
Que juega para la tribuna.
En todo este ruido.
Ayer le empujón.
Valle Pujol. Vamos a hablar de deportes. Nos toca hablar de deportes para Valle Pujol.
El básquet vivió una emotiva fiesta el otro día en Parque Roca, lo decíamos, ¿no? La generación dorada celebró el título olímpico que había conseguido hace 20 años en los Juegos de Atenas 2004. Estaban todos, ¿no? Claramente, bueno, una fiesta organizada por ellos mismos, sí. También. Emanuel Ginóbili, Luis Scola, había invitados también, ¿no? Digo, sí, había de otros deportes, Marco Milinkovic. El estadio estaba lleno para recordar al equipo que dirigió Rubén Mañano y que le ganó a Italia para colgarse la medalla. Pero además de que había llegado, bueno, después de ganarle a Estados Unidos, al Dream Team, obviamente.
Fue impresionante esta semana.
Y este sábado ahí, en el homenaje, hubo otro homenaje, sí. Adentro, muy especial, y ahí vamos a viajar.
Momento
impresionante.
Histórico. La presencia de Ricardo González, capitán de la selección argentina, campeona del mundo en 1950, 99 años, el respetuoso, el cálido aplauso de los propios jugadores que pidieron, Miguel, esto, poder homenajear al único sobreviviente de ese equipo campeón mundial en 1950 y poder homenajearlo de esta manera.
Ahí va, bueno, quien estaba en imagen era Ricardo González. Como escucharon ahí, 99 años, el único sobreviviente de la selección argentina de básquet que ganó un mundial y le ganó a Estados Unidos en el Luna Park, en una final memorable y en un momento político muy particular. Ricardo González en el video aparece, ¿no? Y lo van saludando y le regalan pelotas a distintos jugadores, posa después en una foto una foto de capitanes, con el capitán de la generación dorada. Y claro, bueno, permite, ¿no? En tiempos donde pareciera que, viste, el pasado es criticado, que sí. No hay historia, ¿no? Que la historia no, como que se escribe a partir de ahora y como vos quieras, en base a tu deseo, donde a veces aparecen presidentes que hicieron historia y son criticados, ¿no? Como que, viste, que parece que no.
Todo se inventó ayer.
¿Y de dónde venimos? Viste, como si no tuviéramos recorrido también. Sí. Bueno, me parece que lo que hicieron los jugadores de la generación dorada también es muy especial. Primero porque esta selección, la campeona del 50, fue una selección que no tuvo mucho reconocimiento. Y fue la primera generación dorada de la historia del básquet. Después de ese título mundial en el 50 como local, ese equipo ganó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos del año 51 y el Campeonato Mundial Universitario que se jugó en Dortmund en el 53. ¿Pero qué pasó? Hubo un golpe de Estado en el 55 que derrocó la Revolución Libertadora a Juan Domingo Perón. Y entonces, como se sabe, ¿no? ¿Se acuerdan? Había una persecución y había proscripción y se perseguía o se intentaba borrar cualquier vínculo que hubiera de personas y sobre todo de deportistas o también de deportistas con el gobierno peronista. Entonces, en el 57, con el pretexto, con la excusa de que habían violado las reglas del amateurismo, en ese momento el deporte y el básquet era amateur, 36 jugadores, incluyendo a los campeones del 50, fueron suspendidos de por vida. Estamos hablando de deportistas y de campeones del mundo de básquet que dejaron el deporte por una persecución política.
Impresionante.
Esta medida, bueno, hay distintos, ¿no? En la historia, el repaso de todo esto, hay un montón. Además, hay otros deportistas, ¿no? Mary Terán de Weis, por ejemplo, que fue perseguida también por su filiación con el periodismo, con el peronismo.
Además, los medios en ese momento eran tan distintos, que era muy, me imagino que era muy difícil conocer a los jugadores, ¿no? Conocer sus historias. Bueno, hacerse uno con ese equipo, porque bueno, era por ahí, uno era hincha del equipo de su barrio, jugaba en el barrio, pero no conocías como nos pasa ahora con las figuras, ¿no? que representan a
bueno,
la Argentina.
De hecho, a Ricardo Primitivo, así es su segundo nombre, González, le preguntaron en alguna entrevista por qué él había empezado a jugar al básquet, porque era un deporte nuevo para su época. Tiene 99 años, es el único sobreviviente de aquel equipo. Dijo, yo jugaba al fútbol en Chacarita y al básquet en el Club Añasco, que quedaba en la calle General Rodríguez en La Paternal, que era donde yo vivía. Añasco tenía cancha de básquet, pero no reglamentaria. Yo tendría 11 años, jugaba en infantiles, y eso debe haber sido por el año 36. Estaba en el medio, ¿no?, de toda la generación dorada, uno de los fundadores del básquet, claro, en Argentina, con miles de historias, obviamente. Contó que él tenía trabajos, además de jugar al básquet, porque esto era amateur, que tenía dos trabajos y que además jugaba. Y que bueno, vivía el deporte de otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, ese equipo fue a los Juegos de Londres del 48, cuando, claro, la Segunda Guerra Mundial hacía muy poquito que había terminado, y dijo que fue cuando llegó y vio el recorrido, era lo más parecido que había visto a una guerra, y dijo, nosotros fuimos en barco, el barco nos dejó en Génova. De ahí nos tomamos un tren hasta Calais, en Francia, para cruzar en barco el Canal de la Mancha hasta Inglaterra.
Fue una travesía espectacular en ese momento.
Dijo, en Calais lo único que había era la aduana. Todo lo demás estaba arrasado, después de la guerra, ¿no? Y dice, y Londres no estaba destruido porque ya había pasado un tiempo, pero había manzanas enteras arruinadas.
Wow.
Toda esta historia tiene, por eso me parece, ¿no?, como para destacar el reconocimiento que eligen hacer estos jugadores de básquet exitosos, que sí, que tienen un buen pasar económico porque pudieron dedicarse a eso, que fueron reconocidos, ¿no? Y demás, un poco haciendo justicia con el único que queda vivo, que entre su carrera tiene mil anécdotas, entre ellas esta.
Bueno, el partido, una anécdota que no les conté. Los americanos querían jugar con la pelota americana y nosotros con la pelota que se jugaba acá. Y bueno, entonces al final se llegó un arreglo, jugamos. A nosotros, honestamente, nos gustaba más jugar con la pelota americana, que era más linda para jugar. Bueno, jugamos un tiempo con cada una. Bueno, la anécdota. Le ganamos los dos tiempos.
Espectacular, habla de la final en el Luna Park contra Estados Unidos. Antes de cumplir los 99, lo llevaron al Luna Park. Volvió al estadio en el que había conseguido el título, le hicieron una entrevista ahí, Infobae le hizo una entrevista, está posando con la pelota de básquet, llegó acompañado de su sobrino, que ese día lo llevó en auto, un deportista, bueno, que se formó en estos clubes de barrio de la ciudad de Buenos Aires y que todavía hasta hace muy poquito tiempo se seguía juntando en el Club Palermo, que era, ¿no?, de donde también salían. En ese momento, claro, no era como ahora, que cada uno juega en clubes, hay un entrenador que busca, elige, mira. ¿No? Dice, en mi época, contó alguna vez, en el básquet se jugaba solo el campeonato argentino una vez por año y la selección salía de ese argentino. Es decir, si vos tenías un tobillo mal y no ibas al argentino, te perdías de estar en la selección.
Claro.
¿No? Como bueno, el registro también, ¿qué hace? ¿No? ¿Por qué existe el básquet? Bueno, el básquet existe también todas estas historias que cuenta Ricardo González, como por ejemplo esta.
En el 51, cuando fueron los Juegos Panamericanos, se hizo la concentración en Ezeiza. Pero teníamos cancha, veníamos con unos ónibus y sota Francini a entrenarnos a Jeva una vez por día. Y un día apareció Perón, que estábamos en una canchita de polvo, le digo, tirando al aro, y nos preguntó, ¿ustedes entrenan acá? Le digo, sí, lo tenemos. Después de haber estado en River, qué sé yo, lo llama Canavesi. Faltaban 15 días para empezar los Juegos Panamericanos. Lo llama Canavesi y le dice, ¿cómo puede ser que ustedes entren acá? Y Canavesi, ¿qué va a decir? Lo dieron este lugar. Entonces Canavesi se acordó del Instituto de Educación Física que está en San Fernando, que se usa para los alumnos, que es, viven ahí. Y ahí nomás le dijo, usted se ocupa de todo. Y ahí nos fuimos los últimos 15 días y yo creo que se hizo una gran performance por esos 15 días finales que nos entrenamos allá en San Fernando.
Ahí va, bueno, también, ¿no? Primero, alguien que tuvo un diálogo con Perón, mano a mano, hablando de deporte, pero hablando de política deportiva, y un claro. Gobierno en ese momento que decidía, che, ustedes juegan acá, no, hay que mejorar esto. Esto tiene que ser de otra forma. Bueno, este reconocimiento se da en el marco, y aprovechamos, porque hoy comienzan los Juegos Nacionales Evita, unos torneos... que están aprobados, que son ley, son parte de una ley, ¿no? Y que de hecho nacen en este contexto que cuenta Ricardo Primitivo González, ¿no? Con la idea precisamente de que el deporte sea esto que fue para él, ¿no? Un proyecto de vida para un montón de personas. Bueno, las provincias de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja y Santiago del Estero decidieron no participar por las decisiones políticas del gobierno nacional, que es quien organiza este certamen. Unos Juegos Evita con la participación más chica de las últimas ediciones, ¿no? Unos juegos que se hacen restringiendo derechos, ¿no? Y participación en vez de promoviendo. Todo lo contrario, bueno, a lo que alguna vez se pensó el deporte, y también al escenario del que surgieron inconmensurable cantidad de deportistas. Emanuel Ginóbili, por ejemplo, que estuvo en los que alguna vez participó de los Juegos Bonaerenses, o, cómo no, también Ricardo González, que fue homenajeado por la Generación Dorada este fin de semana.
Aye, muchas gracias por esta historia. 12:31, vamos a escuchar noticias, ya venimos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
La hora 12:31 minutos, el cielo en La Plata está parcialmente nublado, 23 grados la temperatura, 39 es el porcentaje de la humedad. Kicillof dijo que la transformación del pueblo la tenemos que hacer los trabajadores.
Así lo indicó el gobernador de la provincia de Buenos Aires al participar del quinto congreso de salud mental que se realizó en el hospital del Dique.
Sí, de un camino, de un destino, de una meta, porque si no, y bueno, todo va cayendo en saco roto, porque además todo es complicado, complejo, la realidad, la cotidianeidad a veces desborda y entonces da ganas de bajar los brazos. Yo creo que lo más importante que estamos haciendo, como si esto fuera informática, lo que estamos haciendo no es el hardware, sino el software, ¿no? Es cambiar el cassette, es cambiar la comprensión. Yo creo que lo que estamos haciendo es introducir en el estado de la provincia de Buenos Aires, como parte de un mandato de la sociedad de la provincia de Buenos Aires, de nuestro pueblo, una transformación profunda que no puede parar y que la tenemos que llevar adelante nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras del gobierno de la provincia.
Verónica Bustos informa Provincia. Destacan la creación del Consorcio de Gestión y Desarrollo de la Autopista Presidente Perón. Tiene como objetivo
una obra estratégica y muy importante.
Decíamos que tiene como objetivo impulsar el traspaso de jurisdicción de la órbita nacional a la provincial para poder reactivar y finalizar las obras. Por la FM 97 UNE, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegaza, dijo que la obra permitirá seguir planificando el crecimiento de la región.
Esta gestión, este pedido y esta lucha, porque es una obra que ha sido abandonada por el gobierno nacional, le falta muy poco para poder finalizarse y la verdad que hoy por hoy es un crimen, ¿no?, tener una obra en un grado de avance tan importante en las condiciones que está, así que esta gestión que se ha puesto al frente del gobernador nos parece clave e importante.
La Junta Electoral proclamará hoy a Cristina Kirchner como presidente del PJ. El órgano partidario se reunirá esta tarde para dar por ganadora la lista de la ex vicepresidente. Por su parte, Ricardo Quintela analizará presentar una nueva apelación ante la justicia. Este es el estado del tiempo en la zona de San Antonio de Padua, provincia de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado, con una temperatura de 24 grados y 36% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
En el medio de todo este ruido, una charla. Mujeres, políticas de género, diversidad, interpelándonos. Con la mirada de Estela Díaz.
Fin de semana pasaron muchas cosas, pero pasó una muy importante y es la Marcha del Orgullo que cada año se hace en la Argentina, que fue especialmente multitudinaria, lo viene siendo en los últimos años y que dejó, por supuesto, muchos mensajes para todos, podemos decir. Vamos a conversar de esto con Estela Díaz, que está del otro lado. Buen día, Estela, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. Y bueno, con mucha marcha el sábado. Fue la 33 Marcha del Orgullo.
Wow.
Y vos sabés que, bueno, una masividad impresionante. A los organizadores y las organizadoras les pasan los datos la policía de la ciudad y estaban diciendo que era cercano a los 2 millones de personas. Porque además transitó gente desde el mediodía hasta casi las 11, 12 de la noche y se renovaba y era repleto de personas desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso y muchas de las laterales, bueno, además de los 40 carrozas, camiones que se decoran desde las organizaciones, pero también otros espacios privados que hacen allí, tienen presencia, artistas, bueno, es una fiesta.
Sí.
Renovada este año, en los 33 años, y recordar para quienes por ahí no conocen de esta historia, el otro día un premio Carlos Jauregui que recibimos, sí, que nos dieron el día anterior de la comunidad homosexual argentina, ellas recordaban que las primeras marchas del orgullo eran chiquitas y las hacían con caretas. ¿Por qué se ponían? Pensemos, hace 33 años uh-huh. atrás.
Sí, sí,
se ponían máscaras para ir a la marcha.
91, ¿no? Pensemos, 91.
Mira, se ponían máscaras porque el temor a la represalia, ya sea en la familia, ya sea en el lugar de trabajo, había, porque las personas se sabía que eran homosexuales, travestis, las echaban del lugar de trabajo uh-huh. o tenían problemas con su familia. Así que había un closet, esto cuando se dice la imagen de estar en el closet, de no poder salir, no poder decirlo. Por eso la Marcha del Orgullo es una marcha de visibilidad, de decir, bueno, recuperamos las calles, la calle es como fiesta. Yo te diría dos características que tuvo esta marcha. Lo que no veíamos, nosotras las venimos acompañando hace muchos años, las personas heterosexuales también vamos a la marcha de la diversidad uh-huh. y del orgullo, y se veía claro. muchísima familia en esta marcha. Pero había un trasfondo como doliente, un trasfondo de... No, otras veces eran como más eufóricas, más... Estaba la gente tranquila, recorría, iba, venía... Pero hay algo del ataque brutal que está haciendo el gobierno de la nación a las políticas de género y diversidad que se notaba en el clima de quienes estábamos allí en la calle, y por supuesto que se notó fuertemente en la denuncia contra el gobierno nacional, ¿no? En los carteles, en los cantitos contra el presidente de la nación, muy fuertes, muy presentes. Eso por el lado de los rechazos. La marcha siempre tiene en el acto central de cierre con dos momentos. Además de la música que se canta, hay un momento de los abucheos. Milei, por supuesto, de lo más abucheado, y algunos periodistas, siempre se lleva la corona de los abucheos Babi Echecopar. Pero tiene un momento de reconocimientos y celebraciones. Y entonces yo te voy a pedir un audio que va a compartir un momento que fue de mucha euforia en el reconocimiento y la celebración.
A ver.
Ahora llega un reconocimiento importante. Es un momento importante para toda nuestra comunidad, donde reconocemos a quienes aportaron a su manera y desde su lugar a construir un país más justo e igualitario. Sube para entregar el primer reconocimiento de la noche al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Estaba ahí inesperado, ¿no?
Sí, ahí pusieron una imagen muy grande de Axel y fue una ovación. Una ovación impresionante, impresionante. Y además, bueno, lo diverso del público que allí había, pero además muy joven, sí. Jovencísima, ¿no? Es la mayoritariamente claro. Lo que tiene presencia en la marcha. Y bueno, este reconocimiento por bancar, por la coherencia, porque...
claro, pero que en otra lectura, a ver, porque yo decía inesperado, ¿no? Hace unos años, digo, o en otro contexto, es lo que esperábamos, ¿no? Autoridades que apliquen las leyes, que no discriminen y demás. En este contexto, justamente la figura de Axel Kicillof se vuelve excepcional para la Marcha del Orgullo.
Sí, exactamente, por sostener el Ministerio de Mujeres y Diversidad. Ellos señalaban en los fundamentos por haber creado la Escuela de Género, por haber creado claro. La línea de diversidad sexual. Vos sabés que las destacaron, que la presentamos hace poquito tiempo, y ya que estamos, aprovecho y doy el número, que es la línea 0221-522-0800. Es una línea que está disponible para consultas a cualquier persona LGTBIQ+. Mayor de 18 años y atiende de lunes a viernes de 9 a 15, consultas por tratamientos, por temas de discriminación, por cualquier duda que los colectivos de la diversidad tengan, tenemos una línea disponible, porque en la provincia de Buenos Aires se siguen garantizando los tratamientos hormonales, hay más de 100 espacios de atención de consultorios de diversidad en el sistema de salud de la provincia. Bueno, y políticas, nosotras construimos la red Orgullo, que ya está presente en más de 100 municipios, porque lo hemos hecho regionalmente, además con una enorme recepción en los municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que ahí hay un reconocimiento que libertad, digamos, esta falsa uso de la llamada libertad que tiene el gobierno nacional, cuando en realidad promueve formas muy fuertes de violencia política y de autoritarismo, hasta de persecución ideológica. Se terminan naturalizando cosas que son tremendas, como planteando que van a perseguir a funcionarios en Cancillería por posicionamiento ideológico, que en realidad no es posicionamiento ideológico, son quienes respetan los tratados, las leyes que hasta tienen rango constitucional en la Argentina. Así que es un tiempo de mucho desquicio político. Claro. Y entonces, bueno, celebrar la inclusión, la igualdad, los derechos conquistados, esto se celebró el sábado masivamente en Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires había personas de todo el país, muchos bonaerenses, uh-huh. Pero además también decir que viene creciendo mucho las marchas en la provincia de Buenos sí. Aires. Tenemos en alrededor de 40 ciudades las marchas, y particularmente una muy de carácter bonaerense se va a celebrar este sábado, y aprovecho para invitar a partir de las 14 horas en la Plaza Moreno, y allí se va a inaugurar también la Expo Diversidad, así que va a haber ferias muy diversas con puestos donde se van a poder obtener, bueno, materiales, cerámicas, bueno, un montón de cosas de feriantes que van a estar compartiendo esta Expo Diversidad, grupos musicales como siempre, y esta visibilidad de la provincia. Es la 11 marcha de la provincia de Buenos Aires, que además por primera vez en general se salía a marchar de la Plaza Moreno, pero sobre todo en el tiempo del gobierno de Garro, que era cero política diversidad sexual, cero, uh-huh. Y además con expresiones que ha tenido bastante transfóbicas. Bueno, en este caso, justamente la Plaza Moreno va a estar alojando la Expo Diversidad, previa a que la marcha, bueno, camine y transite las calles de la ciudad. Así que seguimos en esta cuestión que es celebrar los derechos, la inclusión, respetar al conjunto de una sociedad es mejor cuando abraza, comprende, dialoga y respeta al conjunto de sus integrantes, y todas las personas somos diversas, somos diferentes, y en distintos sentidos y también en sentidos sexuales. Así que, bueno, seguimos desde la provincia de Buenos Aires defendiendo escudo y red como dice nuestro gobernador, de todos los derechos conquistados.
Estela Díaz, muchísimas gracias por estos minutos.
Un fuerte abrazo para ustedes.
Un abrazo, era Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.
Paula Vistarino, Romy Ryan y Silvio
Pujol. Todo este ruido. Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Colombia. Sergio Ravena. Y Nacho Tara.
De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Agustín, soy Rada Aristarán, llega a La Plata para presentar Tarán, su nuevo espectáculo. 15 de noviembre, Teatro Coliseo Podestá. Soy Rada nos deleita con Tarán. Su espectáculo de comedia, mentalismo y magia llega a La Plata. Entradas a la venta en PlateaNet y Boletería del Teatro. Más información en www.rada.soy. Producen el Estudio Producciones y 300.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Divididos, vuelve a La Plata. El sábado 23 de noviembre, en el Club Atenas, La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones.
Provincia.
Te banca. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A los bocinazos. Abriéndonos paso a través de la realidad. Todo este ruido.
Minutos pasan de las 12 del mediodía, últimos minutos de todo este ruido. Nos vamos al encuentro de nuestro compañero Diego Ruiz Díaz a la Casa Rosada. ¿Cómo va, Diego?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué mañana, ya mediodía, de mucho sol aquí, ¿no? Estamos en la explanada esperando que llegue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Cuyaro. Son 5 los gobernadores radicales que van a reunirse con el presidente Javier Milei, van a almorzar. No sabemos qué van a comer. Yo les digo, comí adentro fideos con boloñesa. No sé si les van a dar lo mismo o no.
¿Vos comiste hoy ahí?
Sí, comí eso.
¿Vos decís que le van a dar fideos con boloñesa? Me encanta, hace calor igual para fideos con boloñesa, pero...
Bueno, pero ¿saben qué? Lo bueno es que tenían queso. Es importante porque en momentos de austeridad con queso es otro precio.
Carísimo.
Así que
carísimo el kilo de queso.
Claro, plato gourmet. Van a estar gobernador del Chaco, de Mendoza, de Santa Fe, de... ¿qué me falta? De Jujuy. Van a estar los 5 gobernadores presentes en este lugar. El tema es, según el gobierno, la ley de presupuesto que quieren que voten en el Congreso Nacional, y los gobernadores van a reclamar lo que tiene que ver con fondos para obras públicas, que aparentemente van llegando a las provincias, y también lo que tiene que ver con los fondos para las cajas previsionales. Lo interesante es que también hay algunas cuestiones que pasan aquí en Casa Rosada, por lo que ya anticipó Gerardo Huerten, flamante canciller argentino, en la reunión de gabinete que hubo previa a la conferencia de prensa que también brindó en el día de hoy Manuel Adorni, que va a haber una suerte de, purga en la canciller argentina. No se habla de porcentaje, pero sí se habla de arrasar con los salarios de los diplomáticos. Va a haber una suerte de resistencia, ellos lo saben, pero dicen que quieren la guerra con los diplomáticos. Así que es lo que se viene, lo que se espera es esto, reducción de bajadas, reducción de salarios. Dicen que va a ser el nuevo combate de Javier Milei, como lo hizo con los piquetes, dicen, desde el gobierno, lo van a hacer ahora con los diplomáticos. Hagan o no hagan piquete. Así que atento con esto, porque me parece que es lo que más nuevo, surge, digamos, de lo que es la reducción de gastos. También, lo que dijo Adorni, ¿no?
Diego, sí, un título que generó mucha polémica, además, además de las medidas que está tomando el gobierno y de esta iniciativa, ¿no?, de dar batalla dentro de la Cancillería para eliminar a quienes no estén de acuerdo con ellos. Después, en el fin de semana, hubo esta, como instalada esta idea de auditoría ideológica, como si tal cosa no fuera una barbaridad, ¿no? Como, bueno, se va a hacer una auditoría ideológica. Desde los medios de comunicación, titular así, con esa frase, como algo que está bien, digamos, que es posible, ¿no? En vez de ser cuestionado, simplemente contarlo, informarlo de esa manera, generó muchísima polémica y está generando mucha polémica, por supuesto, en un mundo que no sé si esperaba que Javier Milei se les metiera así.
Exactamente, en un mundo que tiene sus códigos, ¿no? No solamente de vestimenta, sino también de usos y costumbres. Por eso mismo ellos esperan esta batalla, quieren darla, aparentemente, porque bueno, quieren reducir la cantidad de gastos. Dicen que no puede ser que un embajador gane $25,000, pero bueno, son cifras internacionales también, hay que decirlo. Pero bueno, también están esperando, expectantes de lo que llega a pasar en Estados Unidos. ¿Quién quiere que gane? Y quieren que gane Donald Trump, obviamente. Pregunté, pero escúchenme, si Donald Trump tiene una política económica que no beneficiará a la Argentina, porque industrialista, proteccionista, incluso encarecería el dólar, por ejemplo. No importa, pero queremos ser, de alguna manera, la punta de lanza en América Latina de Donald Trump si llega a ganar. O sea, ser el gobierno más trumpista de este sur del conurbano bonaerense, no, del conurbano
este
latinoamericano.
Este cono sur.
Claro, exactamente, este cono sur. Bueno, quieren ser esa punta de lanza aquí en el sur de la región. Lo cierto es que, bueno, si gana Kamala Harris, nosotros no teníamos ningún tipo de inconveniente, pero si gana Donald Trump, realmente estamos muy, pero muy interesados. Una colega le preguntó de Bloomberg, pero dice, cuando ganó la presidenta de México, le mandaron una suerte de carta, fue algo como muy lejano, frío, dice, ¿cómo se van a comunicar con quien gane Estados Unidos? Y dijo el vocero presidencial, por WhatsApp o por llamado, ¿no? Fue medio irónico con eso. También fue irónico con algo que le pregunté yo. Yo le pregunté si el gobierno estaba preocupado por la desigualdad. Y me dijo, mirá, desigualdad siempre va a haber. Entre Elon Musk y yo, dice Manuel Adorni, bueno, yo nunca voy a llegar a lo que tiene Elon Musk, ¿no? Pero sin embargo tengo las necesidades básicas, satisfechas sí. Y lo que está preocupado es el gobierno de la pobreza en sí.
Bien, bueno, estaba hablando seguramente la colega, estabas hablando vos seguramente de esa desigualdad, ¿no? La de la pobreza, no tanto la diferencia entre Manuel Adorni y Elon Musk.
No, obviamente, mencionó Cuba, aprovecho para mencionar Cuba también, sí, en Cuba son todos iguales, y sin embargo no queremos que sea Cuba. Le pregunté por las ganancias de las empresas, porque estoy viendo un comparativo del primer semestre de este año, comparado con el primer semestre del año 2023, y las ganancias de las empresas fueron formidables. Incluso estamos hablando de empresas alimentarias que con menos venta, más precio, han ganado más. Y si eso se va a derramar un poco, piensa el gobierno que se va a derramar en la gente, ¿no? En el resto de la población. Y dice, no, las empresas tienen que ganar plata. Y dice, bueno, no importa, nosotros queremos que ganen plata. Uh-huh. Así que por ese lado el gobierno, bueno, ya lo justificó, ¿no?
Sí. Bueno, no, las empresas no son la casta, la diplomacia puede ser que sea la casta, yo pensaba también, hay algo ahí que, bueno, con este presidente, la diplomacia la viene combatiendo desde que arrancó la campaña, podemos decir, si hay algo que no tiene es esa cualidad. Bueno, Diego, muchas gracias.
Igual, después de todo hay pragmatismo porque el secretario de Producción e Industria está en Shanghái, en la feria de Shanghái. Ajá. Así que con los chinos tenemos ahí algún tipo de relación, aunque sea de secretario.
Comunista, ¿sí? Aunque sea comunista. Y bueno, un abrazo.
Eso grande.
Chau, chau. 54 minutos pasan ya de las 12 del mediodía y tenemos una con José o con Aye. Con José.
Como quieran, acá estoy.
Vos, si, José.
Bueno, vamos. Voy yo. Calentá que entrás, me dijeron. La novedad es de Cristina Fernández, una de las protagonistas del día, porque hoy a las 6 de la tarde en el PJ de la calle Mateu, en la sede del Partido Justicialista de la calle Mateu, se va a hacer el trámite de proclamación de Cristina Fernández de Kirchner como nueva presidenta del peronismo a nivel nacional. Cargo que va a asumir formalmente el 17 de noviembre, pero hoy se da la proclamación porque finalmente quedó confirmado que la lista de Ricardo Quintela no juega, quedó inhabilitada por no cumplir con los requisitos formales. Y en la previa de este trámite, Cristina acaba de hacer una visita sorpresiva a una fábrica de Avellaneda, una fábrica PYME, una visita que tuvo una charla con empresarios y trabajadores dentro de la fábrica, otra vez en Avellaneda, un distrito que la expresidenta está recorriendo mucho, y en esa charla, en ese encuentro con empresarios, pymes y trabajadores, dejó una perlita que les quería traer. Escuchen.
Es la deshumanización, ¿no? Me parece que eso, más allá de las cuestiones que obviamente tenemos la industria, el proceso de desindustrialización que hay, una apertura indiscriminada. Yo digo siempre que este modelo es como un yogur. Todos sabemos que los yogures se vencen. Ahora no sabemos cuándo.
No sabemos cuándo, decía. Frase maradoniana para mí, sí, ¿no? Tiene algo de maradoniano.
Los
bueno,
yogures se vencen.
Los yogures se vencen, este modelo se vence. No se sabe cuándo, una de las frases que dejó Cristina Fernández hace un ratito en Avellaneda. Hoy el PJ la proclama como nueva presidenta.
Muchas gracias, José. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Aye Pujol, la última.
La selección argentina ya tiene lista de 28 jugadores para la doble fecha de eliminatorias, camino al Mundial 2026. Scaloni puso entre los nombres el de Dibu Martínez, así que vuelve después de cumplir la suspensión que le impuso la Conmebol. Bueno, hay algunas sorpresas, entre ellas la de la ausencia de Paulo Dybala, que no fue citado. Sí están como parte de la convocatoria Giuliano Simeone y Marcos Acuña, el jugador de River que no había podido estar. Y bueno, obviamente está el Cuti Romero. Yo había contado que este domingo tuvo que salir, pidió el cambio en el partido contra el Aston Villa, pero al final es parte de la lista. Bueno, también Gio Lo Celso, todos buenas noticias para esta doble fecha que se viene. Recordemos que Argentina va a jugar en la Bombonera contra Perú.
Gracias, Aye Pujol. Bueno, y nos vamos en esta jornada que arrancamos, ¿no? Este programa hablando de las elecciones en Estados Unidos. No esperen para esta noche los resultados de las elecciones en Estados Unidos, porque el proceso es largo, es distinto completamente. Hay 50 estados que votan, bueno, cada uno, por supuesto, en su lugar, con usos horarios distintos, pero no es solo eso, sino que además hay un proceso de conteo y votación, ¿no?, de los electores, que son los que finalmente definen esa elección. Es un sistema indirecto, no directo como el nuestro, así que vamos a tener que esperar un poquito para conocer los resultados. En estos días vamos a seguir con este tema,
sí,
por supuesto.
Sí, sucedió, ¿se acuerdan?, con Hillary Clinton, que ganó un número de votos, pero no llegó a la presidencia.
Puede pasar de todo, claro, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo da ese resultado. Hicimos este programa Nati Marino y Lucas Laviana en la producción, en la operación Juan Sala acá con nosotras y Claudio Delías y Javier Vilches en La Plata.
Y estuvimos Paula Vizcaínino en la conducción, José Maldonado, Ayelen Pujol y Romina Raya. Nos volvemos a encontrar mañana a las 11 de la mañana. Quédense a escuchar el informativo, después el Deportivo 1270.
Chau, chau.
No te cambia el gesto, son los billetes los que te dan ilusión. Corazón, y no sienten nada, no sienten que se puede morir, y nada por volar. Lo que se mueve, yo sí.
corazón.